Oh Dios, Señor, hay una palabra muy clara en mi corazón. De hecho, es una palabra un poco amplia y la voy a dar en dos partes. Como los pastores, el resto de los pastores están de vacaciones, pues yo voy a aprovechar mi oportunidad y dar realmente también con un poquitito más de detalle lo que Dios ha puesto en mi corazón. Lo he titulado, realmente es del pasaje y veréis de la experiencia que yo creo que es tan conocida y tantos mensajes se han dicho. Pero Dios me habló muy claramente, no solamente a mí. De hecho, brotó hace varias semanas un grupo de pastores, 25-30, estábamos teniendo comunión y nos dividimos en grupos y profundizamos un poco juntos en este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 19, muy conocido. Después del 18... donde Elías se enfrenta con los 400 profetas de Baal y los de Huella, viene el capítulo 19, que es un momento de bajón realmente en la vida del profeta Elías. Y lo he titulado Los peligros del éxito, bueno, muy amplio, realmente de los peligros del éxito en la vida en general, porque ya veréis que hay estos principios, pero especialmente en cuanto al servicio a Dios, en cuanto al ministerio, hay peligros muy, muy grandes que hablan este capítulo. Como estaba introduciendo en el contexto, es el capítulo 18 con una gran victoria y también termina el capítulo 18 con una experiencia del profeta Elías con su criado sobre la intercesión, que es tremendamente aleccionador también. Pero no vamos a entrar ahí. Solamente decirte de introducción, cuando hay una gran victoria, cuidado. Cuidado porque el enemigo va a venir y si le damos oportunidad, va a intentar ahí hacernos daño, hacernos pupa. Eso en cuanto a la victoria y a la derrota de los profetas de Baal. Pero en cuanto a la intercesión, igualmente, cuanto más te metas y si Dios te llama a la intercesión, cuidado. Estás entrando en territorio realmente del enemigo para mover la mano de Dios, porque cuando intercedemos traemos la voluntad de Dios, lo que pasa en el cielo que se haga en la tierra. Y realmente eso es peligroso, porque el enemigo va a luchar contra los intercesores en una forma muy clara, porque va a intentar frenar ese ministerio, esa intercesión. Entonces, cuidado, es peligroso. Y Elías lo experimentó en sus propias carnes en una forma dramática en el capítulo 19. Entonces, este es el contexto, hermanos, en el capítulo 18. Cuidado con las victorias, cuidado cuando te metes en intercesión, porque yo te lo aseguro, el enemigo va a venir a probar, a ver si puede hacerte daño en alguna manera. Bien, varios puntos. De hecho, me voy a limitar casi solamente a los primeros versículos del capítulo 19. Dice así los cinco primeros versículos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En los versículos 2 y 3 viene la amenaza realmente del enemigo personificado en esta mujer, en esta reina Jezabel. Ahora, no vamos a entrar en la figura de Jezabel. Jezabel realmente era de armas tomar. No solamente era reina, era una de las sacerdotisas y de las promotoras del culto a Baal. Por eso, cuando Elías le hizo daño, vino ahí una confrontación muy fuerte, muy clara de parte de Jezabel. Y la primera parte que quiero que veamos después de esta amenaza es que las decisiones erróneas debido a una visión errónea. Decisiones erróneas debido a una visión errónea. Dice claramente el versículo 3, viendo el peligro. Ahora, en el versículo 3, ¿ese peligro era real? Pensarlo un poquitito. ¿Ese peligro que dice que el profeta sintió era real? En un sentido, humanamente, en cuanto a las emociones, era real, había una amenaza. Pero en el sentido real de la palabra, no era real. De hecho, fijaros, y lo iremos desarrollando un poco. En el capítulo 18, realmente, el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y en el capítulo 18 de Elías les dice: está bien, de una vez elegíos a quién queréis servir. Si Baal es Dios, si esta reina y este rey idólatras tienen razón, servidle a él. Pero si no, pues servid a Dios de todo tu corazón. Y viene esa confrontación. Ahora, la situación en el pueblo ya había empezado a cambiar. De hecho, juntos, porque tengo que volver un poquitito, lo voy a intentar resumir. Cuando ya se demostró claramente y los sacerdotes y profetas de Baal no consiguieron que cayera fuego del cielo, pues llegó el turno. ¿Y qué es lo primero que hizo Elías? Dice: juntaos a mí. Llamó al pueblo. Y lo primero que dicen: vamos a restaurar el altar. Entonces la situación del pueblo ya empieza a cambiar. Empiezan a restaurar realmente el lugar de invocación del nombre del Señor. Y quiero avanzar porque son muchos los principios que quiero compartir. Definitivamente, claramente, ahí Dios luego, cuando lo veremos posiblemente el domingo que viene, ahí ya, como fruto de esta experiencia, Dios se reserva un remanente de al menos 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es decir, la situación del pueblo ya había cambiado. No estaba tan solo como el profeta se imaginaba. Ahora, por eso digo, decisiones erróneas basadas en una visión errónea. Dios le había dado una victoria tremenda, pero Elías no había ajustado sus lentes a la visión de lo que Dios ya había empezado a hacer en el pueblo. Por eso, insisto, ese peligro para mí, aunque era real humanamente, emocionalmente, pero no lo era en el sentido verdadero. Entonces no tenía por qué haber tenido ese temor y menos haber escapado. Bien, unos principios. Entonces le viene el temor humano por el mensaje del enemigo. En segundo lugar, se movió del lugar donde había experimentado el poder y la bendición de Dios. Error. ¿Por qué te mueves del lugar donde tú sabes que está Dios, que Dios está a tu lado? ¿Por qué te mueves a otro lugar sin que venga claramente la dirección de Dios y te diga, ve a tal lugar? Pero él se dejó dominar por sus emociones, por el temor humano, y salió del lugar de victoria, del lugar de su seguridad. Error de Elías. Siguiente error. Escogió la soledad. En el versículo 4 dice que incluso dejó su criado. Uno de los realmente peligros que yo veo muy claramente y posiblemente fue uno de los desencadenantes de este tiempo de caída realmente del profeta tan grande. Es muy peligroso estar en el ministerio, en el servicio a Dios solo. Si no tienes un compañero, si no tienes una esposa, alguien que te está aconsejando, o un líder espiritual, un mentor que se dice ahora, o un discipulador, cuidado, cuidado, porque la soledad, ahí el enemigo va a venir a atacarte, a probarte. Y es peligroso. Cuidado, no te quedes solo en tu servicio a Dios, en el ministerio al Señor. Pasas el agua, por favor. Dice que en Berseba, ahí dejó a su criado ya, y ahí sí que se quedó ya solo del todo. Se fue al desierto. Por un día de camino se fue al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Soledad, no hay nada realmente, humanamente, a lo que hay soledad, hay aislamiento. El desierto también es, como muy bien ha dicho la hermana, un lugar de prueba. A veces Dios va a permitir que vengan desiertos a nuestra vida. Pero si somos nosotros mismos que nos metemos en el desierto, bueno, asegurémonos que ese desierto está permitido por Dios. El desierto puede ser tu lugar de ministerio también, o al menos tu base, digamos, del ministerio. Pongo el ejemplo de Juan el Bautista. Él vivía prácticamente en el desierto. Dice que se alimentaba de miel, de saltamontes, etcétera. Pero él estaba acostumbrado al desierto porque Dios le había llamado. o Jesús cuando fue llevado al desierto. Es decir, el desierto en sí no tiene por qué ser malo, pero si tú, sin ser la voluntad de Dios, sin ser la dirección de Dios, te metes en el desierto, pues cuidado, posiblemente vas a sentirte aislado, vas a sentirte muy solo. Por fin, en el versículo 4, le dice al Señor, él ora incluso para que le quite la vida, ¿no? Ora para que le quite la vida. Estaba ya, dice, basta ya, oh Jehová, y quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En el tiempo actual, en nuestra sociedad, esto es una depresión profunda, una depresión aguda. Ya hasta deseándose morir, se abandonó y dijo, Dios, mira, quítame la vida ya. Yo no pinto nada aquí. Quítame de en medio. Qué triste de verdad entrar en un estado así. Y un último efecto realmente en esta primera parte de lo que estoy compartiendo, un efecto de la depresión en el tiempo actual que produce. La verdad, hay un falso concepto por ahí o una enseñanza que asegura que el cristiano no puede caer en depresión. Tenemos que estar siempre llenos de gozo, alabando a Dios. Hermanos, esto puede ser real cuando estemos en el cielo. Pero aquí en la tierra, yo os aseguro, los cristianos a veces sufrimos de depresión. Y si no nos cuidamos, podemos caer en depresión profunda. Y muchas veces yo he ministrado y he visto cómo eso. Hay tentaciones y problemas de pensamientos de suicidio, de enfermedad graves. Ahora, ¿qué es lo primero que produce la depresión en la vida de un ser humano? Te encierras. No quieres ver a nadie. Y si es posible, te metes en la cama y te echas a dormir. Y pueden pasar horas y días en este estado y no quieres ver absolutamente a nadie. Yo no lo sé, a lo mejor soy el único pecador y carnal, pero a veces me ha pasado esto. A Elías le pasó. Se echó a dormir. El peligro también de la inactividad. Que no nos suceda. Bien, avanzamos un poquitito más a la siguiente parte. Vamos a leer desde el 5 hasta el 8. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esta parte lo pongo como de título, la acción y dirección de Dios. La acción y dirección de Dios. Algo que me maravilla, hermanos, es que Dios sabe que Elías tenía un serio problema realmente, con una depresión, queriéndose morir. Fijaros, el mismo profeta del capítulo 18, que había visto caer el fuego del cielo, que había visto el mover de Dios y sabía que Dios era Dios. Pero lo que me maravilla del carácter de Dios es que, aunque él sabía del problema y de la necesidad tan grande del profeta, jamás en todo el pasaje Dios reprochó o condenó al profeta. No le prejuzgó, no le condenó, no le juzgó. A veces nos hace falta tanto de este carácter de Dios. Porque aún en la iglesia, que el Señor nos libre de tener un momento de prueba o de debilidad o de depresión. Porque a veces los que están alrededor, no quiero poner calificativos, pero cuando tal vez uno necesita una palabra de ánimo o simplemente decir descansa, parece que al árbol caído todo el mundo va a hacer leña. Pero jamás se ve esto en el pasaje del carácter de la parte de Dios. Envió un ángel. ¡Qué precioso! ¿Qué son los ángeles? Mensajeros, espíritus ministradores a nuestro favor. Qué bueno que tenemos ángeles alrededor nuestro. Y cuando alguien clama por ti, aunque estés en prueba, yo te aseguro, Dios va a empezar a movilizar su ejército para venir en tu ayuda. Por eso es bueno tener compañeros de oración, o por lo menos haz saber tu necesidad para que alguien clame a Dios por ti y venga los ángeles del cielo a ministrarte. Este ángel le ordenó: levántate y come. Qué bueno. No te quedes en la cama. Levántate y come. Yo he puesto ahí entre paréntesis alimento físico, alimento espiritual, alimento emocional, que era lo que necesitaba el profeta en ese momento, en esa circunstancia. Después le envía la provisión, una torta de pan y agua. ¡Qué precioso! El pan a mí me habla de el pan de vida, de Cristo, que es el pan de vida. Por eso Él viene a fortalecernos espiritualmente. Y el agua es un símbolo, lo sabéis, muy, muy claro también de la palabra de Dios. Ha limpiado por el lavacro de la palabra de Dios. Así que, además de en lo natural ser un alimento, una fortaleza, pues también lo es en la parte espiritual. Pero también dice que después continuó dormido y Dios no se lo echó en cara. Se alimentó, descansó, volvió a dormirse, dice el versículo 5, el versículo 6. Versículo 6 dice esto, devolvió a dormirse. Y en el versículo 7, la escena se repite. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. De nuevo, levántate, no te quedes postrado. No es bueno la postura en la que estás. Tirado, ahí, echado, dormido, no es bueno. Levántate. Levántate. Muévete, haz algo. No permanezcas inactivo. Porque ahí es donde el enemigo más te va a atacar, más te va a probar. Pero qué bueno que el Señor siempre tiene una nueva oportunidad, una segunda vez para tu vida y para la mía. Largo camino te resta en tu vida, en tu servicio a Dios. Te queda todavía mucho. Dios sabe, en esta mañana es eso, yo sé que realmente me estoy predicando a mí mismo. Porque yo mismo necesito esta palabra. Pero el Señor te asegura, el Señor cuenta contigo. El Señor no te deja ahí abandonado, no te deja que duermas indefinidamente. Te llama, te despierta, te dice, levántate. Porque largo camino está. Todavía tienes que proseguir. No es este el lugar. No es este, en este desierto donde yo quiero que tú estés. Largo camino te resta. En el versículo 8... De nuevo lo quiero leer. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primero, de nuevo, otra vez, levántate, come y bebe. Bueno, en esta ocasión no se nos dice qué comió y qué bebió. Posiblemente, tal vez, sea la misma dieta, la torta de pan y el agua. Pero para mí, no sé por qué, en esta segunda vez, el Señor me estaba recordando lo que dentro de un poco vamos a tener, la Santa Cena. Donde hay comida y hay bebida. No digo, por favor, ni hagáis ninguna doctrina de esto. No digo que la segunda vez le cambió la dieta y le dio vino. Por favor, entendedme. Pero al menos yo lo estaba recibiendo así, porque algo pasó. Esta segunda vez que comió y bebió, el efecto de esa segunda comida, ¡wow! Fue espectacular. Por eso yo digo, a mí realmente cada vez, y nunca me cansaré de decirlo, no es por costumbre, no es por religiosidad que tomamos el pan y el vino cada semana, pero yo siento realmente que cada vez que participo de la Santa Cena, el Señor me fortalece. Trae bendición. El Señor puede y hace milagros. Yo sé que ha habido sanidades, ha habido tantos milagros al participar en la Santa Cena. Por eso yo no sé, porque realmente a mí yo sentía este impacto, ¿no? De lo positivo. De nuevo, un alimento espiritual tan fuerte. Bueno, por fin la actitud de Elías cambió. Ya no continuó más durmiendo. Dice que se levantó y ya no dice la palabra que ya volvió a dormirse. Algo ya había empezado a cambiar en la mente y en el corazón de Elías. Bien, fue fortalecido por esa comida. Ya quisieran los dietistas, ya quisieran los endocrinos, todos los expertos en dietética, en conseguir una receta mega proteínica, mega calórica, mega lo que quieras, que te dé fuerzas para 40 días y 40 noches y además no solamente para mantenerte, sino para caminar por lugares desiertos hasta llegar a tu destino. Ya quisieran los científicos de este mundo tener esta dieta que pues a más de uno le iba a hacer millonario. Aleluya. Caminó 40 días y 40 noches. Sabéis que 40 realmente en la palabra de Dios también tiene un significado especial. Es un número realmente de prueba, ¿no? El Señor Jesús también, allí en el desierto, estuvo sin comer 40 días, 40 noches. La palabra de Dios nos dice claramente, por ejemplo, Saulo varias veces dice que fue azotado 40 veces menos una, porque era este símbolo de maldición. Entonces, ahí vemos cómo 40 tiene que caminar hasta llegar hasta su destino. ¿Cuál era el destino? Llega al territorio de Dios. Llega al monte de Dios, a Horeb. Qué precioso, ¿verdad? Llega al lugar del encuentro con Dios. Me encanta siempre esa adoración que al principio de la iglesia cantábamos también. Cristo es la peña de Horeb, que está brotando agua de vida saludable para mí. Hermanos, Dios tiene un proceso, tiene un plan. Es largo el tema. De hecho, el pasaje, y voy a hacer aquí ya un paréntesis, lo voy a dejar aquí en cuanto a estos principios. Pero quiero llegar a la conclusión. Samuel, ¿estás? ¿Me puedes ayudar, por favor? De verdad, no quisiera que esta palabra que me está edificando realmente a mí pueda pasar inadvertida o sin que la meditemos y aprovechemos al máximo. Algunas conclusiones. El próximo domingo te voy a dar y te anticipo y te digo, sal de la cueva. Pero eso es para el próximo domingo. Sal de la cueva. Algunas aplicaciones. Cuidémonos. Estemos atentos a los peligros, porque tras una gran victoria, cuando Dios te esté usando, cuando hayas visto la mano de Dios con poder realmente, en alguna forma va a venir la prueba. El enemigo va a querer robarte esa bendición inmediatamente. Inmediatamente. Por eso, estate atento. Tus sentidos espirituales bien alertas. Porque cuando Dios te haya dado la bendición, va a venir la prueba. Un segundo aspecto. La soledad. La soledad es el peor camino. No te aísles. No te quedes solo. Busca ese compañero. Busca ese discipulador. Busca ese mentor. A ese líder espiritual que te va a entender. No que te va a condenar ni te va a juzgar. Pero sí busca ayuda. En el tiempo de prueba, no te quedes solo. Pide ayuda. Nuestras reacciones, incluso nuestros errores, no nos dejan sin cobertura. No te dejan, aunque te hayas equivocado, no te dejan sin la cobertura espiritual. Dios tiene ángeles preparados para ayudar y ministrar. Y a lo mejor ese ángel está sentado al lado tuyo esta mañana. El peor camino para ti es dejar tu lugar y meterte en el desierto. Elías dejó su lugar y se metió en el desierto. Y yo sé que aunque Dios lo permitió, Dios no le condenó ni le reprochó. Pero no era ese el lugar donde Elías debía de estar. Por eso, el peor camino realmente, igual que para Elías, para nosotros, no es meternos en el desierto, a no ser de nuevo que Dios nos lleve al desierto con un propósito. Y si Dios nos lleva con un propósito, saldremos en victoria. Otro principio de aplicación. Las excusas no son válidas. Lo que tal vez Elías debió de hacer es confesar su miedo, confesar sus temores a esta mujer, a esta acusación tan fuerte, a esta confrontación que Jezabel tenía. Pero él, lo veremos vez tras vez, dice, es que solo yo he quedado, solo yo he quedado. El diablo le metió esa mentira realmente. Y no era verdad. No estaba solo. Por eso no busques excusas. Las excusas no son válidas. Si hoy te sientes así en prueba en el desierto, de nuevo te digo, busca ayuda. No te justifiques, No busques excusas. Principio más de aplicación. Si te alimentas bien, si te alimentas adecuadamente, con el pan, con el agua, también con la Santa Cena, tendrás fortaleza. Si te alimentas a diario, no va a haber debilidad en tu vida. Vas a ser fortalecido por el Señor. Y no te vas a quedar tirado. Puedes sufrir la prueba. Puede venir el momento de la depresión. Pero si clamas a Dios y buscas a Dios, el Señor te va a levantar de la prueba. Amén. De todas nuestras angustias, de todos nuestros temores, nos librará el Señor. El justo caerá 7 veces al día, será levantado. Amén. Si te alimentas bien, tendrás fuerza para hacer lo imposible, aunque sea caminar 40 días y 40 noches. Pero tendrás fuerza para hacer lo imposible. Un último principio, una última conclusión de aplicación. Vayas donde vayas, vayas donde vayas, tendrás que ir al encuentro de Dios, al monte de Dios. Te querrás escapar, querrás huir como Jonás, querrás decir: me voy, me alejo, me aparto. ¿A dónde huirás de su presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Como dice el Salmo 139. Al final tendrás que ir al lugar de encuentro con Dios. Tiene preparado un Horeb para ti. Mi hermano y mi hermana, de nuevo, yo no conozco tus circunstancias, tus pruebas en esta mañana, si te sientes o no identificado los aspectos de la palabra. Primero te... Dios te está condenando, no te está reprochando, pero te invita. Te invita, te llama. Levántate, levántate. No te conformes, no busques excusas para escaparte, para salir. No te metas en tu casa, en tu cama, buscas la soledad y entres más en depresión. No, ese no es el plan de Dios. Si te encuentras así, Dios te llama. En esta mañana Dios te invita, levántate y acude al lugar de encuentro con Dios. Porque allí vas a escuchar su voz, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu situación, de acuerdo a lo que tú específicamente necesitas. Dios lo tiene preparado para ti. Amén. Pues solamente permitidme orar con vosotros para que la palabra del Señor traiga fortaleza sobre cada una de nuestras vidas. Dios, gracias, Señor, un día más. Gracias por tu palabra, porque es viva, porque aunque la hayamos leído tantas y tantas veces, Señor, tú nos sigues hablando a través de ella y tocas nuestros corazones, nos ministras y nos bendices, Dios. Yo te pido que esta experiencia que pasó el profeta Elías Oh Dios, que tú la apliques a nuestras vidas y que nos sea cual sea nuestra necesidad, Señor. Oh Dios, tú envíes esos mensajeros, esos ángeles, para seguir hablándonos, ministrando, acompañando y tal vez orando solamente por nosotros, dándonos un abrazo, una palabra de aliento. Oh Señor, bendice tu palabra en cada una de nuestras vidas. Amén.
Sí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que es Cristo. Gracias.
Señor, estamos aquí agradecidos a ti. Dios mío, y te damos las gracias porque nos has hecho partícipes de tu cuerpo. Y te damos las gracias, Señor, por este pan que partimos, que representa lo que tú sufriste en la cruz del Calvario.